Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche viajamos al lugar más aislado, más frío y más enigmático del planeta. Está a unos 13.000 kilómetros de nuestro país. Y para llegar, tendremos que volar hasta el extremo sur de Latinoamérica.
Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá.
Una vez allí, llegaremos a la ciudad de Ushuaia, conocida como la ciudad del fin del mundo. Tras esta larga travesía, llegaremos a la Antártida, un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, cubierto casi por completo por hielo, que guarda el 70% del agua dulce de la Tierra. Tras esta gran travesía, allí colocaremos la bandera de la noche de Arjona, para contarte los secretos que esconde este lugar.
En el extremo sur del planeta, donde el mundo parece terminar, se alza un reino de hielo y viento, vasto e intacto, la Antártida. Un continente donde domina el silencio absoluto y el frío implacable moldea cada forma de vida que se atreve a desafiar sus dominios. Aquí, la soledad es infinita.
Una vez que nos hemos asentado en la Antártida, vamos a instalar nuestro campamento base en los confines del mundo. Aunque parezca misión imposible llegar a la Antártida, hay quienes han estado allí no una, ni dos, sino varias veces. Ya tengo al otro lado del teléfono a una de esas personas. Se trata de Javier Cacho. Él es científico y escritor, ha pisado 9 veces la Antártida y este año va a volver. Javier, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola Adolfo, muy buenas noches.
Bueno, para llegar a la Antártida, ¿cómo es el viaje? ¿Es muy pesado? Porque entiendo que sales de Madrid. ¿A dónde vuelas y cómo llegas hasta allí?
Sí, en general es muy pesado. Normalmente salimos de Madrid y vamos hasta Argentina o Santiago de Chile, hasta Buenos Aires o Santiago de Chile, y de ahí continuamos hacia el sur, o bien hacia Punta Arenas, que es una ciudad en Chile, o bien hacia Ushuaia, que lo comentabas tú, el extremo, que está en el extremo de Tierra del Fuego. Y desde ahí hay varias posibilidades también, una, ir en avión hasta alguna de los aeropuertos de la Antártida. Eso de aeropuertos hay que ponerlo entre comillas, porque es de tierra batido, todo lleno de piedras, ahora te contaré alguna anécdota, o bien en barco. Y en barco significa una travesía de 1.000 kilómetros por el pasaje de Drake, por el mar de Oces, que es uno de los peores mares del mundo.
Llegamos a la Antártida. ¿Cómo es? ¿Cómo es su entorno?
Pues mire, yo la segunda vez que fui a la Antártida, la primera fue en barco, la segunda vez que fui a la Antártida fue en avión. Entonces era finales del invierno, principios de la primavera. Recuerdo que el avión aterrizó, y cuando aterrizó ni bajó, era un avión militar con un portón gigantesco. Esos aviones de donde saltan los paracaídas, pues sí, cuando bajaron el portón entró una bofetada de aire frío de tal intensidad que recuerdo perfectamente que me dije a mí mismo: Javi, ¿qué haces tú metido en esta aventura? A punto estuve de volverme. De verdad es impresionante, y en el momento en el que se había una ventisca, no veías nada, todo el mundo se abrazaba porque se conocían, tú no veías más que unos monos, que veías unos ojos así difícilmente debajo de las capuchas, y bueno, esos iban a ser mis compañeros de viaje durante los próximos 3 meses.
Javi, cuando pensamos en la Antártida nos vienen a la cabeza imágenes de hielo, de pingüinos. Bueno, más allá de los pingüinos, ¿qué otras vidas hay en la Antártida?
Bueno, básicamente nada. La Antártida es un continente inmenso, 14 millones de kilómetros cuadrados, que eso es como 30 veces la superficie de España, aproximadamente, y la vida desaparece cuando pasas de la costa como 500 metros o 1.000 metros o un kilómetro. O sea, incluso los pingüinos no se separan de la costa, la vida está en el mar, y en el interior no hay absolutamente nada, solamente el hombre, evidentemente en bases antárticas preparadas para eso. Pero no hay nada, incluso los pájaros pueden avanzar 10 kilómetros, 20 kilómetros, es que no hay nada, todo es absolutamente hielo, y por lo tanto es imposible mantener la vida en esas condiciones.
¿Y cómo son el invierno y cómo es el verano en la Antártida?
Bueno, el invierno es de noche, muy noche, de todas las noches, claro, estamos en las regiones polares por el ángulo que forma el eje de giro de la Tierra con la paralela eclíptica. Bueno, pues debido a eso, en las latitudes medias, pues el invierno es más, la noche es más larga, la oscuridad es más larga que en el verano. En el verano las noches se van acortando y aumentan los días, pero cuando llegas a la Antártida o al polo norte, ocurre que llegas al extremo. Hay lugares donde a partir del círculo polar ya no hay día durante la noche o no hay noche durante el día. Entonces, tiene 6 meses continuos en el polo norte o en el polo sur, 6 meses continuos de luz o 6 meses continuos de oscuridad. Yo no he estado en esas circunstancias, pero sí he estado en circunstancias donde la luz era invierno antártico y la luz tenía su oscuridad pues aproximadamente como 20 horas del día, solamente 4 horas había una penumbra.
Decía yo al principio que en la Antártida está la mayor reserva de agua dulce del planeta, lo dice la NASA. Hasta el 70% del agua dulce de todo el planeta se concentra allí, almacenada en sus enormes glaciares, nieve, en grandes casquetes de hielo. Desde tu experiencia, lo que has oído, lo que has leído, ¿los avances tecnológicos podrían permitir que ese agua se pudiera utilizar como recurso natural para paliar problemas de sequía en otros lugares del mundo?
Hombre, yo creo que no tiene sentido. Vamos a ver, cuando llega el invierno, llega la oscuridad a la Antártida, por ejemplo, llega el frío más extremo a la Antártida y se congela el mar. Se congela el mar que rodea la Antártida en una extensión de 20 millones de kilómetros cuadrados, o sea, como 40 veces España, con lo cual es muy difícil que puedas ir un mercante en esas condiciones a coger hielo y llevarlo a la Antártida. No tiene mucho sentido eso.
Yo creo que
la solución no está en utilizar estos recursos, que sería súper costoso y contaminante en sí mismo. Consiste en utilizar los recursos que tenemos con la cabeza, disminuir nuestros consumos y aprovechar, reciclar. Claro, yo creo que esa es la solución. No ir a buscar eso. Se ha hablado mucho de ir a la Antártida, sobre todo los países árabes han hablado de coger un iceberg de Groenlandia o de la Antártida y llevarlo hasta allí. Bueno, como folclórico queda bien, pero vamos, la mayor parte se derretiría en el viaje. O sea que no tiene mucho sentido hacer esa.
Entiendo. ¿Tienes previsto viajar en marzo? ¿A qué carajo vas a la Antártida por décima vez?
Bueno, en este caso voy a la Antártida como conferenciante en un barco turístico para contar a los pasajeros, a las personas que vengan conmigo, pues cómo es la Antártida. Claro, contarles cuál es mi experiencia y hablarles de los exploradores polares. Yo escribo mucho desde que me jubilé. Bueno, desde antes de jubilarme estoy escribiendo libros sobre los exploradores polares, Shackleton, Amundsen, Nansen, y bueno, pues me dedico a contarles cosas, historias de supervivencia en la Antártida y por supuesto hablar de la Antártida en sí misma.
Entiendo. La Antártida es el continente más frío, más seco, más ventoso del mundo. Ahí se han registrado temperaturas, la más baja medida en la Tierra, 89,2 grados bajo cero, es increíble. Bueno, estas condiciones extremas lo convierten en un laboratorio natural fundamental para estudiar, entre otras cosas, por ejemplo, la historia climática, el cambio climático. He leído que soplan vientos muy fríos, huracanados, que pueden alcanzar y superar los 200 kilómetros por hora. Reciben el nombre de vientos katabáticos. Y he leído, Javier, que no puedes trabajar en la Antártida si previamente no te han extraído las muelas del juicio y el apéndice. ¿Es verdad que exigen estar operado de apéndice y haberte extraído las muelas del juicio?
Bueno, depende. Diríamos que en la Antártida hay dos tipos de científicos, por así llamarnos. Los científicos que van a bases de verano, donde solamente se está durante los 3-4 meses de verano con luz y en zona muy periférica, y luego los que van a pasar el invierno, pasan los 12 meses o 24 meses en la Antártida y en zonas remotas. La zona, por ejemplo, hay tres estaciones, bueno, hay bastantes estaciones de la Antártida que en invierno no se pueden acceder a ellas. las temperaturas son tan bajas que los aviones no pueden aterrizar debido a que se les congelarían los fluidos hidráulicos. Con lo cual llega un momento, la base está abierta al tráfico aéreo durante 6 meses, 7, 8 meses y de repente se cierra. Y a partir de ese momento, si te pasa algo, lo tiene que solucionar el médico que haya ahí, nada más, no hay posibilidad. Y por lo tanto, sí, en esos casos sí se recomienda quitarse las muelas del juicio, que siempre es una buena cosa, y dicen los odontólogos que no valen para gran cosa, y después la otra, operarse de apéndice para que no tengas allí. Ahí hubo un caso en el 61, creo recordar, de un médico de una base rusa que tuvo una peritonitis. Y se tuvo, y claro, era el único médico, eran 8 personas en la base, no había más que un médico que era él, no había ni siquiera una enfermera o enfermero, y tuvo que operarse a sí mismo y lógicamente sin anestesia. Bueno, bueno, ese es el tipo de historia que le suelo contar yo a la gente que viene conmigo, que han ocurrido.
Imagínense si es para ponernos o autoponernos una inyección de heparina con una aguja hiperfina, tener que autooperarte de apéndice. Javier Cacho, cuando fue la primera vez, se abrió el portón del avión y se dijo: Javier, ¿qué haces aquí? Tengo la impresión de que ha debido encontrar la respuesta para volver tantas veces. Cacho, gracias y que tengas un buen viaje. Gracias.
Igualmente para vosotros. Buenas noches.
Una vez que Javier Cacho nos ha situado en el continente blanco, quiero saludar a una mujer que nos escucha ya, en este momento, desde allí. Ella es María Druet, es investigadora del Instituto Geológico y Minero de España, que se integra como centro nacional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conocido como el CSIC. María, muy buenas noches desde España.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Perfecto, el sonido que nos ofrece WhatsApp. María, estás trabajando en las proximidades de la península Antártica a bordo del BioHespérides, el principal buque de investigación oceanográfica de la Armada Española, que acaba de recibir además, por cierto, el premio Sabino Fernández Campo por liderar la investigación oceanográfica. Bueno, tú formas parte del grupo de investigación Tasman Drake, a bordo del buque, trabajáis 36 personas, entre personal científico y técnico, recabáis información para avanzar en el conocimiento de los procesos tectónicos relacionados con la apertura del paso oceánico del Mar de Hoces, también conocido como el paso de Drake, ubicado en el punto más meridional de Latinoamérica, entre Chile y la Antártida. María, ¿cuándo empezó el viaje? ¿Cuánto llevas embarcada? Y, por cierto, ¿cuándo vuelves?
Pues mira, mi viaje comenzó el día 4 de febrero, salimos de Madrid, tuvimos que volar a Santiago de Chile, de allí a Punta Arenas, y en mi grupo, que éramos 10 de los que participamos en la expedición, embarcamos ya en Punta Arenas, hicimos el paso del temido Mar de Hoces, y una vez ya en las islas próximas a la península Antártica, pues ya recogimos al resto de la expedición. Tenemos previsto estar aquí hasta el día 7, la mayor parte de nosotros, que desembarcaremos en la isla de Rey Jorge y volveremos en avión hasta Punta Arenas de nuevo, y 3 de nuestros compañeros se quedarán todavía trabajando a bordo para muestrear las aguas del Mar de Hoces hasta la vuelta a Ushuaia, en ese caso.
Aprovechando que eres geóloga, ¿cómo era la Antártida hace millones de años? ¿Es cierto que hubo bosques y dinosaurios?
Pues es cierto que, a ver, los continentes no han estado siempre en la posición en la que estaban en la actualidad, pero la Antártida sí que hace 50, 55 millones de años ya estaba en su ubicación actual, en el Polo Sur, y hay estudios, de hecho, liderados por personas que están aquí ahora mismo, Carlota Escutia es una de ellas y Peter Bill, que encontraron polen de palmeras, baobabs y otras especies vegetales que indican unos climas con unas temperaturas mayores a los 10 grados centígrados cuando la Antártida ya estaba en su posición polar. Dinosaurios, pues claro, en épocas anteriores a esa, cuando la Antártida estaba ubicada en otras posiciones en la Tierra, pues también se han encontrado restos de animales fósiles como dinosaurios de aquellas épocas.
Qué bueno. María, ya ubicada la Antártida en la posición polar que tú decías, ¿cuándo y por qué se congeló?
Pues mira, después de ese periodo de clima así más tropical, digamos, hace unos 32 millones de años comenzó la separación entre Sudamérica y Oceanía. Se formaron los que se llaman el Paso de Drake o el Mar de Hoces y el Paso de Tasmania. Esta separación de los continentes permitió que se estableciese la corriente circumpolar antártica que gira en sentido antihorario alrededor del continente. Esto lo aisló térmicamente y dio lugar a la formación del hielo en ese continente.
He leído
Me
que
gustaría añadir además
sí.
que él está. Disculpa, es que tenemos un poquito de retardo. Me gustaría añadir que el establecimiento de la corriente circumpolar es fundamental para el clima actual, porque en esta región del planeta es donde se forman las aguas frías en el mar de Weddell y de Ross, que hacen un poco como de motor para toda la circulación oceánica y la regulación de la temperatura en el planeta.
Cada información que me das me provoca de manera excitada querer repreguntarte cosas. Voy a ser disciplinado para que este pequeño retardo entre España, Málaga, el sur de Europa donde estoy yo y la Antártida donde tú estás, que pueda ser una conversación entendible y cómoda para los oyentes. María, he leído que la Antártida es un buen lugar para buscar meteoritos. ¿Esto es verdad? Y si es verdad, ¿por qué?
Pues sí, es cierto. Para empezar, yo creo que es por el contraste de color. La Antártida es básicamente blanca y cualquier roca oscura, como son los meteoritos, son fáciles de ver. Por otro lado, la Antártida es un desierto. Hay muy pocas precipitaciones, sobre todo hacia el interior. Entonces, quedan expuestos, no son cubiertos por otros, materiales y además sufren muy poca erosión. Eso también facilita que se preserven en el tiempo. Por último, el avance de los glaciares, el proceso de transporte de material en los glaciares hace que se acumulen y sean más fáciles de localizar en regiones pequeñas.
Correcto. Por tanto, por un puro contraste, estamos hablando del continente más frío del mundo, con temperaturas que han llegado a bajar hasta menos 89 grados, vientos de hasta 200 kilómetros por hora. María, ¿es tan infernal como parece o tiene un punto paradisíaco?
Bueno, para mí es un poco el paraíso. Por mucho que hagamos fotos y vídeos de todo esto, no alcanzan a dar con la magnitud de estos paisajes. Es una maravilla. Por otro lado, nosotros desarrollamos las investigaciones aquí durante el verano antártico. Entonces, las condiciones, aunque a veces puedan ser un poco duras, sobre todo cuando trabajamos de noche en cubierta y demás en el buque, pues la verdad es que son bastante llevaderas. Ahora mismo, estos días, estamos teniendo temperaturas de 0 grados, alrededor de los 0 grados. El agua está a 1 grado y medio. Y bueno, pues bien abrigados y preparados, pues se lleva bien.
Bajo la Antártida está la zona con menos gravedad de la Tierra, me explico. Desde hace décadas, la comunidad científica sabe que bajo la Antártida existe una especie de anomalía en el campo gravitatorio, una zona donde la fuerza de gravedad es ligeramente más débil que en otras regiones del planeta. Y esto me invita a preguntarte, ¿esto afecta de alguna forma a la navegación o incluso si estamos andando por encima del hielo?
No, en realidad es una anomalía que no es perceptible para el ser humano. Es perceptible a nivel, pues los modelos que se elaboran a partir de los datos satelitales y demás, sí, pero se percibe como una pequeña bajada del nivel promedio del mar y demás, pero no afecta, o sea, no es algo que nos afecte al movernos cerca de esa región, ni mucho menos.
Permíteme bajar ahora a las profundidades para descubrir qué se esconde bajo kilómetros de hielo. A casi 4 kilómetros de profundidad existe un lago que permaneció oculto, durante cientos de miles de años. A ver, Yolanda, háblanos del lago Vostok.
Sí, Adolfo, el lago Vostok tiene aproximadamente 250 kilómetros de largo, 50 de ancho y hasta 1.000 metros de profundidad. Fue descubierto en el año 1996 gracias a unos estudios que se hicieron con radares. Desde entonces ha generado mucho interés entre los científicos porque lo consideran una cápsula del tiempo natural.
Gracias, Yolanda. María, algo que ha preservado durante millones de años bajo una capa de hielo de 4 kilómetros, ¿qué información puede darnos de cómo ha evolucionado la Tierra?
A ver, son unas condiciones de preservación de un ecosistema muy especial. Yo creo que fundamentalmente lo que tiene mayor interés es el estudio de los microorganismos extremófilos que pueden vivir en esas aguas que son hiperoxigenadas y con unas condiciones muy especiales que pueden llevar a estudios relacionados con la astrobiología y demás. La verdad que se sale un poquito de mi área de especialidad, creo que es muy interesante poder estudiar este depósito de agua preservado durante tanto tiempo ahí, pero también habrá que tener bastante cuidado con no contaminarlo cuando se accede a él.
Cuando te asomas al borde del barco con luz suficiente, ¿el aspecto del agua que tienes se parece al aspecto que tiene el Mediterráneo, el Cantábrico, el Atlántico?
Pues mira, en días como el que tenemos hoy, que hay bastante niebla, no podemos apreciar las islas y el continente aquí cerca. La verdad es que nos daría un poco igual decir que estamos aquí o que estamos en Galicia o en otra región del planeta. Pero los días que son despejados y podemos disfrutar de unas vistas maravillosas, es increíble.
¿De dónde eres natural tú?
De Madrid.
¿De Madrid me has dicho?
Sí, de Madrid.
De Madrid. Cuando viajas a la Antártida, ahora estás allí en este momento, ¿dejas aquí familia, hijos, marido?
Tengo dos niños de 14 y 12 años ahora mismo.
¿Cómo les explicas?
No es fácil.
¿Cómo les explicas a ellos con esa edad tan complicada que mamá está en la Antártida?
Pues pensaba que con el tiempo iba a ser más fácil y que lo iban a entender mejor, pero yo creo que a los tres nos cuesta un poquito más, cada vez más la separación. Pero al mismo tiempo también están acostumbrados y sé que se quedan en buenas manos. O sea que también se sienten orgullosos de lo que hace su madre.
Con independencia de cualquier otra consideración, nos sentimos enormemente orgullosos de mujeres como tú. María Druet, gracias por atenderme. Buena travesía.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en vuestro programa para hablar sobre el continente blanco y el trabajo que hacemos aquí.
En este monográfico hemos recorrido la Antártida con alguien que la conoce muy bien, como es Javier Cacho. Después hemos hablado en directo con una científica española que en estos momentos se encuentra allí. Ahora vamos a hablar de los grandes enigmas de la historia que se ha escrito en la Antártida. Desde luego, si hablamos de una misión que sigue siendo un misterio, es la operación High Jump. Déjame que te cuente. Finales de 1946, Estados Unidos lanzó una de las expediciones navales más grandes de su historia a la Antártida. Pero ¿cuál era el verdadero propósito de esta misión? Para hablar de este tema tengo al otro lado del teléfono a Antonio Cruz. Él es historiador y director del podcast Antena Historia. Querido Antonio, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas
noches. Encantado
de
estar contigo esta noche.
Muy amable, gracias. La operación estadounidense High Jump envió a todo un equipo de hombres a la Antártida, oficialmente conocida como la cuarta expedición antártica de la Marina de los Estados Unidos. Bueno, la operación Haiyan contó con una flota impresionante. La componían 13 buques, un portaaviones, un submarino y casi 5.000 hombres. La magnitud de la operación era comparable casi a una campaña militar. Antonio, ¿cómo se preparó esta operación?
Bien, la cosa es que evidentemente es una expedición bastante impresionante, sobre todo para el momento y el sitio, pero bueno, hay que situarse en ese momento. Ahora mismo acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero claro, comienza lo que se llama la Guerra Fría. Y bueno, Estados Unidos sabe perfectamente que un campo de batalla y bastante importante va a ser el Polo Norte. El Polo Norte, porque precisamente el problema es que la gente tiene muy distorsionado nuestro mundo, la imagen de nuestro mundo, evidentemente por el tema de los mapas, pero si hacemos una foto desde fuera de la Tierra al Polo Norte, vemos que Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento están cara a cara. Además tienen ahí un portaaviones de hielo y roca que se llama Groenlandia, que, bueno, pues ya sabemos el problema geopolítico que ahora mismo también está suscitando. Pues claro, todo esto lleva a Estados Unidos a intentar dominar un teatro que sabe perfectamente que se va a llevar a cabo frente a la Unión Soviética y que, claro, tiene un denominador común, las temperaturas extremas, ¿no?, que van a tener que sufrir. Y hasta la fecha, pues las expediciones que se han hecho a esos sitios pues costaban de un buque, dos buques, a lo sumo, 100 personas, 50. Claro, hay que ver cómo se desarrollaría un cuerpo de ejército en esas circunstancias. ¿Cómo reaccionarían los equipos a esas extremas temperaturas? Porque estamos hablando, por ejemplo, que en la costa de la Antártida estamos a menos 20 o menos 30 grados, y en el interior ya ni te cuento, menos 40 o menos 70 grados. Claro, eligen la Antártida porque no lo van a hacer en el Ártico, porque precisamente tienen miles de ojos soviéticos que están mirando atentamente los movimientos de los Estados Unidos.
Entiendo. Déjame, para que el oyente tenga una idea clara, por tanto, concluyendo con lo que dices, estamos hablando de entrenar al personal y probar material en condiciones de frío extremo, uno. En segundo lugar, determinar la viabilidad de poder establecer bases en la Antártida, intentar investigar ubicaciones para las mismas y, en todo caso, hacer esa probatura para que el verdadero objetivo, naturalmente estamos hablando de Groenlandia frente al Polo Sur. Y además, es muy curioso porque he leído que era consolidar y extender la soberanía estadounidense sobre la mayor área posible del continente antártico, negado públicamente incluso antes del final de esta expedición. Bueno, a pesar de esta magnitud, portaaviones, submarinos, 5.000 hombres, la expedición duró solo varios meses, de agosto del 46 a febrero del 47. Antonio, ¿estaba previsto que durara tan poco? Y si es así, ¿es normal que para una expedición tan breve se destinara un equipo humano tan grande?
Realmente, bueno, se lee, hay bastante documentación sobre ello. Se habla que la operación Haiyan, que es el desarrollo, programa de desarrollo antártico de la Armada de Estados Unidos, iban a estar aproximadamente 12 meses. Pero bueno, realmente la operación Haiyan, según las fuentes y los documentos que existen, estaba proyectada para entre 6 y 8 meses. Digamos que el problema es ese, el problema es que es demasiado grande, una empresa demasiado grande para el momento y el lugar, y sobre todo el término, la retirada abrupta que tiene las unidades estadounidenses de la Antártida. Ahí es donde, en esa retirada abrupta, que esa es la palabra clave, creo yo que es donde se suscita a todo lo que posiblemente después vamos a hablar, como todas estas teorías que existen sobre esa retirada, que más bien para otros no fue retirada, sino que fue huida.
Correcto. Pues déjame que te voy a intentar yo guiar para que nuestros oyentes entiendan. A partir de que este contingente tan numeroso, lo que coloquialmente diríamos mucho pollo para tan poco arroz, a partir de ahí es donde aparecen diferentes teorías. Vamos con la primera. Una de las más populares sostiene que la verdadera razón de la misión era investigar una supuesta base nazi secreta en la Antártida, incluso con nombre, la base 211. ¿Cómo toma forma esta teoría? ¿Dónde estaría esa base? ¿Habrían llegado a encontrar algún rastro de la base nazi en la Antártida?
La verdad es que esta teoría, que sostiene que los alemanes construyeron durante una expedición real alemana en el año 38-39, verá, que construyeron una fortaleza subterránea. Bueno, la realidad de las cosas es que un barco que se llamó el Vaterland, el Suabia, vamos a decirlo en español, y así no nos liamos con el alemán, el Suabia pues recala en lo que es la zona de la tierra de la reina Mao, que bueno, realmente es, digamos, la sexta parte de la Antártida, esa zona, ¿no? Pertenecía a Noruega, para que nos hagamos un cálculo, esta tierra de la reina Mao, estamos hablando como seis veces lo que es Noruega en sí, ¿no? Para que tengamos en mente lo que el tamaño que eso tenía, ¿no? Bien, resulta que claro, se dice que allí han construido una fortaleza en esa base que se va a llamar Nueva Suabia, por el nombre del barco. Y bueno, pero realmente no hay ninguna documentación, ni hay ningún resto, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que, claro, los nazis estuvieron en el Tíbet, estuvieron buscando ciertas cosas, y ¿quién dice que no se podía haber hecho eso, ¿no? Y ahí es donde se crea ese mito de ese refugio nazi, que es la base 211, en algunos escritos, y en otros es la base 2, también se llama, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde surge todo este problema.
Vamos con la segunda teoría, lo vamos a ir todavía rocambolescando, uh-huh, mucho más. Segunda teoría. Vale. Dice que la expedición norteamericana tuvo que dejar el continente de forma abrupta, decías tú, porque había platillos voladores o tecnología alienígena escondida en el continente blanco. Ahora que hasta el mismo Barack Obama, y esto sí que forma parte, ¿no?, de teorías conspiranoicas, es que lo ha dicho, que los aliens son reales. Antonio, ¿podría haber ovnis en la Antártida?
Bajo mi punto de vista personal, creo que no. Creo que no. Lo que pasa es que, claro, que todo esto forma parte de todas esas armas maravillosas, ¿no? Las que se llamaron las Wunderwaffen de la Alemania nazi, donde, bueno, están encuadrados este tipo de armamento, ¿no? Por ejemplo, esos son los Aunebu, que se llamó, había tres tipos de Aunebu, que bueno, no dejaban de ser, fíjate lo que te digo, naves circulares impulsadas por motores de levitación magnética. Está esa famosa de Glocke, ¿no? Esa campana. Eso forma parte de ese mito, de ese desarrollo fantástico que, bueno, después en un momento dado también los estadounidenses y los soviéticos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, digamos que lo potencian con esa operación Paperclip, por ejemplo, del buscar a Von Braun, este desarrollo de los cohetes y demás. Claro, todo esto forma parte de ese mito donde, bueno, un montón de personas pues recalan y lo hacen suyo, y además extienden una narrativa bastante, para mi punto de vista, bastante la verdad es que no sé cómo decirlo.
Bueno,
pero
sí,
bueno,
podríamos bastante, definirlo bastante como fantástica.
Efectivamente. Sí, fantástica.
Fantástica. Sí, pero en todo caso, ojo, porque esta afirmación que yo he hecho, porque estoy recibiendo algún que otro mensaje ahora, métete en internet y pon Barack Obama, aliens.
Sí, sí, sí.
Y esas son unas declaraciones, ojo, del que fue presidente de Estados Unidos, por tanto, el tipo que tuvo acceso total a todos los informes reservados que tiene la primera potencia del mundo. Vamos con otra teoría. Esta sí que es alucinante. Otra teoría asegura que fueron a buscar a Hitler porque el dictador no murió en el búnker, viajó hasta Argentina. Esta teoría insinúa que Hitler, Antonio, habría estado en la Antártida tras perder la Segunda Guerra Mundial.
Mira, esto es una idea que durante mucho tiempo se extendió, ¿no? Esto es igual que, bueno, cuando vemos, hay gente que ve a Elvis por todos sitios, ¿no? También te digo. Pero bueno, el hecho es que, curiosamente, quien alimenta toda esta teoría no es ningún conspiranoico raro, ningún estudiante de lo esotérico, ni mucho menos. Es el mismo Stalin. Stalin ordena a su mariscal, a su mejor mariscal, a Zhukov, ¿no?, que tiene una rueda de prensa el 9 de junio del 45, pues le dice a Stalin, o sea, Stalin le dice a Zhukov que afirmara que no hay, o que no habían encontrado ningún cuerpo que pudiera ser identificado positivamente como el de Hitler. Vaya, ahí todo el mundo se queda sorprendido. Fíjate hasta qué punto que el presidente Truman, un mes después, tiene, bueno, con Stalin en Potsdam, la conferencia de Potsdam, y Truman le pregunta directamente a Stalin otra vez, ¿no? Le dice, bueno, ¿crees que Hitler ha muerto o no? Y Stalin le dice taxativamente que no ha muerto, o que no tiene constancia de que haya muerto, y que posiblemente, fíjate lo que dice, pudiera estar escondido en España o en Argentina. Eso lo dice Stalin. Claro, todo esto crea un caldo de cultivo brutal, ¿no? Que lo aprovecha, por ejemplo, en el año 47, Ladislav Szabo, ¿no?, en un libro que titula el mismo Hitler está vivo, ¿no?, el nuevo Berchtesgaden en la Antártida. Bien, todo esto en la trama de ese libro, pues se afirma, ¿no?, que submarinos alemanes, como por ejemplo el U-530, que era un clase 9, o el U-977, que era un clase 7C, bueno, que se rindieron en el Mar del Plata, en Argentina, pues que previamente hicieron una escala técnica en esa supuesta base 211 en la Antártida para dejar al Führer en esta base secreta y ellos seguir su camino para rendirse en Argentina. Eso es lo que se sabe. Bueno, eso es lo que se sabe o lo que se quiere decir. Pero bueno, también te digo que qué hace Hitler allí, ¿no?
Como estoy hablando con un historiador, vamos con rigor. Sí. Científico. La teoría probablemente más realista dice que este barco alemán estaba en aguas antárticas por razones muy simples: la caza de ballenas. ¿Por qué querrían los alemanes cazar ballenas en la Antártida?
Bien, bueno, este barco no estaba para cazar ballenas, estaba para, digamos, recopilar todos los datos posibles precisamente para empresas y armadas balleneras que los alemanes pudieran mandar allí. ¿Por qué? Es una cosa, porque claro, el aceite de ballena a estas alturas, sí, Alemania en los años 30 necesitaba urgentemente grasas y aceites para, por ejemplo, la producción de margarina, una cosa simple, porque bueno, era el alimento del obrero, el alimento del ejército, para fabricar jabones. Esto da lugar a un... Goering hace un plan cuadrienal con un objetivo, bueno, que era la autarquía, ¿no? Que Alemania fuera completamente, se autoabasteciera, ¿no? Claro, esto lleva a acumular reservas de todo tipo, y una de las cosas es el aceite de ballena, curiosamente. Que, por ejemplo, del aceite de ballena se saca la glicerina para explosivos, se saca, bueno, para hacer jabón, para hacer lubricantes para la industria armamentística. Tenemos que tener en cuenta que Alemania consumía en aquella época 200.000 toneladas de este aceite.
¡Qué barbaridad!
Y dependía casi exclusivamente de lo que pudieran servirle Noruega y Gran Bretaña, con una perspectiva de guerra en el horizonte evidentemente tendrían que buscarse, digamos, las habichuelas, ¿no? Ellos
Evidente.
propios, por supuesto, exactamente. Y eso es lo que fueron a hacer los alemanes en el 38 en la Antártida.
Antonio, te doy y te ruego por favor que seas disciplinado. Estoy seguro que lo puedes ser porque además eres un buen comunicador. Vamos a hablar de una leyenda que rodea la Antártida. Ha trascendido imágenes de Google Earth que sugieren pirámides construidas por el hombre bajo el hielo. ¿Podría tratarse de pirámides? Y si no son pirámides creadas por el hombre, ¿qué podrían ser o qué dice la ciencia que son exactamente?
Bien, esto es otro, claro, desde que Google Earth salió a escena, nos hemos puesto nosotros mismos a buscar cositas raras durante. Bien, hay una, sí, efectivamente, unas pirámides, curiosas pirámides en la Antártida. Pero estos son conocidos como los Lunataks. Los Lunataks son una serie de picos en la cordillera de Ellsworth, que atraviesa precisamente la tierra de la reina Mao. Y bueno, son picos rocosos naturales, ¿no?, que sobresalen por encima de la superficie glaciar. Nosotros podríamos tener ahora mismo también una pirámide de ese tipo en los Alpes. Si cubriéramos, por ejemplo, el monte Cervino, fíjate, y lo llenamos de nieve hasta prácticamente la cumbre, aparecería una pirámide de ese tipo, una
Entiendo.
pirámide completamente sin ninguna intervención del hombre, sino simplemente por la erosión en este caso de la nieve y del viento.
Antonio Cruz, gracias por atenderme, muy amable. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias a ti. Hasta otra.
Esta noche hablamos de la Antártida. Ya nos hemos situado en ella y hemos descubierto algunos misterios que la rodean. Al margen de sus leyendas, este continente está considerado una zona estratégica y se utiliza exclusivamente para fines pacíficos. Allí se prohíben actividades militares. Así lo establece el Tratado Antártico, un acuerdo internacional que se firmaba el 1 de diciembre de 1959. Este tratado nace en un contexto marcado por las tensiones políticas que iban increciendo debido a la Guerra Fría. Para conocer más detalles de este tratado, me acompaña Antonio Guerrero. Él es doctor en Derecho, especialista en Geoestrategia Internacional e investigador del Centro Internacional de Inteligencia Avanzada, asociado al Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global. Señor Guerrero, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, bien
Oiga,
hallado, gracias.
¿quiénes firmaron este acuerdo y por qué se firmó ese acuerdo?
Los que firmaron el Tratado Antártico de 1959 y que entró en vigor en 1961 fueron 12 países que ya estaban trabajando allí durante el Año Geofísico Internacional. Esto fue entre el 57 y el 58. Fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. Y esto lo hicieron básicamente para evitar líos políticos y militares en el continente, fomentar la cooperación científica y dejar claro que la Antártida sería un lugar para la paz y la investigación, no para disputas territoriales ni bases militares.
Bueno, según este acuerdo, la Antártida, nos lo explicaba el señor Guerrero, no pertenece a ninguna nación. Todas deben proteger sus reservas y recursos y dirigirlos a objetivos pacíficos, científicos y ecológicos. Oiga, de manera resumida, ¿cuáles son las claves del Tratado Antártico?
Principalmente, solo la paz, nada militar. Esta sería la primera. La Antártida no puede usarse para fines militares. Puede llevar personal o equipos militares, pero solo para tareas pacíficas o científicas. De hecho, España tiene allí una base que la rige el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra, que es la base Antártica Gabriel de Castilla. Tiene también otra más, que es la Juan Carlos I, para investigaciones marítimas. Y tiene también un campamento que se llama Byers, que lo regula además El organismo, el Ministerio de Defensa también.
Entiendo.
La segunda.
¿La segunda?
Sí, la segunda clave sería ciencia libre y compartida. Cualquier país puede investigar allí y los datos científicos deben compartirse abiertamente entre todos. La tercera clave sería reclamos territoriales congelados. Ya saben que hay varios reclamos, ¿no? Principalmente son el Reino Unido, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y otros cuantos. Los países que tenían disputa o reclamos sobre partes de la Antártica los dejan en pausa. Nadie gana ni pierde territorio mientras el tratado esté vigente. Esto será hasta el 48, hasta 2048, el Tratado de Madrid. A partir de ahí, corre peligro. Cuatro, nada de explosiones nucleares ni basura radiactiva. Quedan prohibidos los ensayos nucleares y el depósito de residuos nucleares. Esto, hoy en día, parece que se está llevando a cabo, pero no fue siempre así. En el año 62, entre el 62 y el 72, los americanos, en la base McMurdo, instalaron nada menos que un reactor nuclear. Pequeño, pero reactor nuclear. Y además tuvo más de 500 fallos. Entre ellos se agrietó y de hecho lo tuvieron que quitar. Recogieron 12.000 toneladas de residuos, de gravas, de hielos contaminados. Estos residuos supuestamente dijeron ellos que se los llevaban a los Estados Unidos, pero se sabe que no, que construyeron debajo de McMurdo, construyeron, que está la isla de Ross, construyeron túneles y está por allí y eso está contaminado eternamente.
Es cierto, perdone, sí. que se prohíbe la minería y que se establecen medidas estrictas para la protección del medio ambiente y los ecosistemas antárticos.
Sí, por supuesto, este es el Tratado de Madrid, Tratado sobre Medio Ambiente. Lo prohíbe expresamente, prohíbe toda actividad minera en la Antártida, la prohibición es total y vinculante, solo permite investigación científica y no, como he dicho, no puede revisarse hasta el 48. Y aún entonces requeriría un consenso internacional.
2048.
Después tenemos,
dígame,
eso es,
dígame,
siguiendo
dígame.
Con las claves, ¿sí? Siguiendo con las claves, tenemos que las inspecciones tienen que ser abiertas. Cualquier base, barco o avión que opere en la Antártida puede ser inspeccionado por otros países firmantes para asegurar que se cumple la regla. Es una zona de aplicación. El tratado se aplica a todo lo que esté al sur de los 60 grados de latitud sur, tierra y plataformas de hielo. Las decisiones siempre tienen que ser por consenso. Esto hoy en día no estaría yo muy seguro de que los americanos y los rusos y también los chinos lo cumplieran. Visto lo visto hasta ahora, ¿no? Los países que participan activamente en la investigación son los que pueden votar y las decisiones importantes requieren un acuerdo unánime.
Entiendo, señor Guerrero. Dígame una cosa. Geopolíticamente hablando, ¿qué papel juega la Antártida en el mundo?
La Antártida es mucho más que hielo. Es un tablero geopolítico silencioso. Es una tarta que codician casi todos. El escenario de competencia entre potencias. Aunque el Tratado Antártico prohíbe lo militar, países como Estados Unidos, China y Rusia compiten por influencia científica, tecnológica y estratégica en la zona. Esta plataforma para el prestigio internacional tiene presencia allí y da peso en la política global. Las bases científicas funcionan también como símbolo de poder y capacidad. Hay un interés por los recursos futuros. El continente guarda minerales, agua dulce, más del 70% de toda la reserva mundial y posibles recursos energéticos. Posible, digo, más que posible. Hoy en día se sabe de que hay grandes cantidades de petróleo y de gas. No se pueden explotar por el Tratado de Madrid, como he dicho, hasta el año 48, pero todos miran hacia ese año. La clave para entender el clima del planeta está precisamente en la Antártida. Es un laboratorio natural. Quien investiga allí tiene ventaja en ciencia climática y en la toma de decisiones globales. Es un espacio donde la cooperación y la atención conviven. Oficialmente es un continente de país ciencia, pero detrás hay vigilancia, sospechas sobre tecnologías de doble uso y debates sobre seguridad.
Entiendo, entiendo. Nos decía el señor Guerrero que bajo el hielo de la Antártida podría haber petróleo, gas, minerales valiosos. Ojalá que el hombre no sea tan torpe o tan soberbio, que teniendo esta reserva nos dediquemos a ponernos de acuerdo para gestionarla bien y que en todo caso lo mejor sería preservarla. Cuidarla para preservarla. Antonio, para terminar, igual que está ocurriendo ahora en Groenlandia, ¿usted cree que puede haber 2048 podría ser el horizonte, conflictos en un futuro por dominar la Antártida?
Es posible. La Antártida tiene recursos valiosos bajo hielo, como ya he dicho, petróleo, gas, minerales raros. Últimamente se ha descubierto también oro. Ahí, de hecho, hay un volcán, el volcán Erebus, que escupe diariamente 80 gramos de oro. Pero hoy están protegidos por el Protocolo de Madrid, que ya lo he mencionado. Prohíbe cualquier explotación minera, y menos mal, porque abrir ese melón sería un desastre ambiental. ¿Puede ser el ser humano tan torpe o soberbio como para querer explotarlo algún día? Por supuesto, la historia demuestra que sí, que ha pasado ya antes. Y algunos países ya miran a largo plazo, pensando en un futuro en el que el tratado puede cambiar, principalmente Estados Unidos, como he dicho, Rusia y China.
Correcto. Señor Guerrero, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
No hay de qué, a servir.
Tras recorrer los 14 millones de kilómetros cuadrados de la Antártida, hemos descubierto las duras condiciones climatológicas que han convertido este lugar en uno de los más inhóspitos del mundo. También hemos subido al Bio Hespérides, el principal buque de investigación oceanográfica de la Armada Española, para saber cómo trabajan allí nuestros científicos. Y hemos buscado en la historia para contarte las leyendas que encierra el único continente que no tiene huso horario y donde cada base de investigación se guía por la hora del país de origen de los científicos. Una de estas leyendas habla de una base secreta nazi bajo el hielo. ¿Mito o realidad? La respuesta está en las profundidades del sitio más recóndito del planeta. Noticias y volvemos.
Bye.